Anteriormente en Vivir para contarlas.
Frida Kahlo.
El recuerdo visible de aquel prematuro contacto con el dolor fue una leve cojera y una pierna notablemente más delgada que en el futuro ella escondería bajo esas largas faldas. Resulta increíble que sobreviviera
totalmente
a semejante desastre, pero la factura, hay que decir, la estuvo pagando durante toda su vida, en la que acumuló más de una treintena de operaciones quirúrgicas, pasó por dolorosísimos tratamientos de corrección postural, fue enjaulada en toda clase de corsés, de yeso, de cuero, de hierro, y se enfrentó a un devastador y progresivo deterioro. Se admiraban profundamente el uno al otro y se amaron con verdadera locura toda su vida, pero no se amaron bien. Mantuvieron a todas luces lo que hoy identificamos como una relación tóxica, especialmente para Frida. Vestirse era para ella no solo una forma de expresar sus convicciones políticas, sino también una expresión artística más, ¿no? Era una auténtica puesta en escena identitaria. Su legado artístico es como su propia vida, complejo, intenso, poco convencional, crudo, sobrecogedor y fascinante. Y en su testamento pictórico quedan retratados los grandes hitos de su existencia.
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Y hoy rendimos tributo a una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica que ha pasado a la historia por su obra más célebre. Hablamos, sí, de Frankenstein o El moderno Prometeo, una novela que la autora escribió, señores y señoras, con solo 18 años, considerada la primera obra de ciencia ficción. Frankenstein convirtió a Mary Shelley, nuestra protagonista, en lo que su madre, la extraordinaria Mary Wollstonecraft, también fue la primera de un nuevo género. Edurne Vaz, ¿cómo estás?
Hola. ¿Qué tal? Buenos días, bien.
Un personaje que, bueno, algo ya esbozamos, ¿no?, en anteriores capítulos de Vivir para contarlas.
Sí, mencionamos a Mary Shelley cuando hablamos de su madre. Es un capítulo que os animamos también a recuperar. Y su prematuro y repetido, además, contacto con la muerte y la tragedia influyó de forma muy notable en esa ópera prima de esta escritora que, si bien fue razonablemente reconocida en vida, vio cómo su género hizo que los planteamientos reformistas que deslizó en varios de sus trabajos literarios no fueran justamente apreciados y considerados por la crítica. Durante décadas, su legado quedó reducido a su condición de hija de Mary Wollstonecraft, esposa del poeta Percy Bysshe Shelley y madre literaria de uno de los mayores iconos de la cultura popular, que no es poco, pero esta precoz escritora vivió y escribió mucho más que todo eso, y su figura merece con creces esta breve inmersión que nos disponemos a cometer hoy en Vivir para contarlas, Mary Shelley.
Y Mary Shelley nació con el nombre de Mary Wollstonecraft Godwin, nació, como decimos, en Londres, el 30 de agosto de 1797. Su madre, a la que no llegó a conocer porque murió por complicaciones derivadas del parto, fue esa filósofa y escritora a la que le dedicamos un capítulo de Vivir para contarlas, Mary Wollstonecraft, que fue pionera del feminismo moderno. Ella también fue pionera, Mary Shelley, en muchas otras cosas.
Totalmente. Y su padre, el filósofo, novelista y político William Godwin, también, porque está considerado el pionero del pensamiento anarquista. Dada su prematura orfandad, Mary y su hermanastra mayor Fanny fueron criadas en solitario por su padre hasta que pocos años después este volvió a casarse con una mujer que nunca se entendió con Mary y que aportó dos hijos más al matrimonio, Charles y Claire, que esta sí se convertiría en compañera y cómplice de Mary durante el resto de su vida. Pese a su ausencia física, Mary Wollstonecraft siempre estuvo muy presente en la vida de su hija, que leía con devoción todo lo que su madre madre había escrito y que acostumbraba a visitar el cementerio para, sentada junto a la tumba de Wollstonecraft, leer, escribir o pensar. Lo convirtió en su santuario personal. Y su vínculo emocional con su madre fue siempre muy intenso y a la vez ambivalente. La veneraba y al tiempo siempre se sintió culpable por su muerte.
Bueno, pues Mary fue educada por su padre en ideas liberales y reformistas que tanto él como Wollstonecraft defendían, y se aseguró, bueno, pues de despertar ese interés por la literatura y el conocimiento en las más diversas materias, ¿no?
Claro, y la extensa biblioteca que tenía su padre se lo ponía fácil a aquella despierta niña, que era una ávida lectora y precoz escritora. Ella misma escribiría años después: no es raro que, como hija de dos personas de distinguida fama literaria, tuviera desde muy pequeña la idea de escribir. Cuando era una niña ya garabateaba, y mi pasatiempo favorito durante las horas que se me concedían para mi recreo era escribir historias. También el numeroso grupo de filósofos y escritores que formaban parte de este círculo personal y profesional de su padre supusieron un enorme estímulo intelectual para esta curiosa Mary. Y sin ir más lejos, en 1812 pasó una larga temporada viviendo con la familia del pensador radical William Baxter en Escocia. Pero las deudas asfixiaban de forma constante a su padre, que regentaba una firma editorial en la que se vendían también libros y artículos de papelería, y conseguía ir tirando gracias a las generosas aportaciones de sus amigos personales y admiradores de su obra. Entre ellos se contó el poeta romántico y radical Percy Bysshe, que se puso en sus manos como admirador pupilo que era, y que además proporcionaba con ello una muy necesaria fuente de ingresos al hogar de los Godwin. El flechazo entre ese joven poeta y nuestra Mary fue inmediato, pese a que Percy estaba casado. En realidad estaba separado, aunque ese matiz en aquellos tiempos era irrelevante, ¿no? Porque cualquier relación en los márgenes de aquel vínculo sagrado era considerada un verdadero escándalo, y así se expresaba al respecto el poeta en la película Mary Shelley, que dirigió en 2018 Haifa al-Mansur, y a la que pertenecen, por cierto, los audios que hoy vamos a escuchar.
Es un despotismo intolerable obligar a los cónyuges a cohabitar después del declive de su afecto.
Ya hemos esbozado algo de ese amor entre Mary y Pierce. Ese evidente romance enfureció muchísimo a su padre, a William Godwin, quien, a pesar de esas ideas que hemos dicho, progresistas, no parecía tan flexible ante la idea de que su hija de 16 años se mantuviera una relación con un hombre casado y que además tenía 5 años más que ella. De alguna forma choca, ¿no?, sus ideas progresistas con cómo luego actuó.
Sí, resulta un poco hipócrita, pero a la vez también era el padre de una niña de 16 años, así que por un lado es comprensible, ¿no? Pero sin ánimo alguno de disculpar esa hipocresía, hay que decir que Godwin sabía demasiado bien lo que suponía protagonizar un escándalo en la rígida sociedad británica del momento, porque cuando falleció Mary Wollstonecraft, como en su día contamos, él quiso rendirle un homenaje con unas sentidas memorias, pero se le volvió en contra, porque la poco convencional vida que había llevado esta pionera del feminismo, pues convirtió aquel libro en un absoluto escándalo que puso las cosas muy difíciles a la familia durante bastante tiempo. Y en tales circunstancias, Mary y Percy decidieron fugarse y su hermanastra pequeña Claire se fue con ellos. Durante 6 semanas viajaron por Europa y disfrutaron del espejismo que suponía esa aventura, hasta que la falta de recursos económicos les obligó a volver a Inglaterra. Para entonces Mary ya estaba embarazada y su padre, que seguía furioso con ellos, se negó a ayudarles. Vivieron en varias casas en las que se dedicaban a leer y a escribir, y en las que recibían también la visita de otros escritores, amigos de Percy. Los acreedores llamaban con frecuencia a esas puertas, y Percy, a quien su adinerada familia también había cerrado el grifo, se veía obligado a desaparecer durante algunas temporadas. En coherencia con su libre forma de pensar y entender las relaciones sentimentales y sexuales, claro, Percy no era fiel a Mary, quien, pese a compartir también sobre el papel el ideal del amor libre, solo parecía tener ojos para Shelley y se sentía traicionada y abandonada ante los escarceos amorosos del poeta, que además no tenía ni siquiera reparos en coquetear abiertamente con su propia hermanastra Claire, ¿no? Así que volvía de nuevo a la vida de Mary aquel temprano sentimiento de soledad y abandono que ella conocía bien.
He bajado la guardia y me he olvidado de la primera lección que me enseñaron, que me trajeron a este mundo para ser abandonada, que estoy irrevocablemente sola.
Thank you. De ese amor nace la primera hija de la pareja en febrero de 1815, que fue, por cierto, prematura y murió pocas semanas después. ¿Cómo le afectó este hecho a Mary?
Muy terriblemente. Se sumió en una profunda depresión de la que no se recuperaría parcialmente hasta su siguiente embarazo. En el verano de 1816, el poeta Lord Byron, con el que la hermanastra de Mary mantenía una aventura amorosa, les invitó a pasar unas semanas en la hoy célebre Villa Diodati, próxima al lago de Ginebra, pero aquel verano resultó particularmente inclemente, hasta el punto de que en 1816 acabaría siendo conocido como el año sin verano. Llovía muchísimo y el grupo se veía obligado a permanecer encerrado en la villa durante días enteros, en los que se entretenían charlando y leyendo historias de fantasmas. Y en mitad de aquel hastío, Lord Byron propuso un juego que cambiaría para siempre la vida de dos de los allí presentes.
Tengo una idea. Cada uno de nosotros escribirá un cuento. Un cuento de fantasmas. Es un concurso, evidentemente. Quien escriba el mejor cuento ganará.
Bueno, pues ese año sin verano fue muy prolífico, porque aquel concurso, este concurso que acabamos de escuchar en este extracto de esa película, fue el germen de la novela que proporcionaría a Mary Shelley un merecido puesto en la historia de la literatura, literatura universal. Estamos hablando de Frankenstein, uh-huh, o el moderno Prometeo, que fue también el momento, decías tú, dos personas, ¿no?, fueron las que allí surgieron buenas obras, ¿no?, y que hablaremos de ellas. Bueno, sí, aquel fue también, como digo, el momento y el lugar en el que cobró forma El vampiro, de John Polidori, que era el secretario y médico personal de Byron, una obra en la que años después se inspiraría Bram Stoker para la creación de otro hito de la literatura, Drácula. En ese verano de poco sol, además de escribir, ¿qué otras cosas hacían?
Bueno, cuando podían navegaban por el lago y cuando no, pues se dedicaban a leer, escribir y charlar de esto y de aquello. Y uno de los temas centrales de aquellas largas conversaciones que mantuvieron durante ese verano inclemente fueron los experimentos del filósofo del siglo XVIII, Erasmus Darwin, quien se rumoreaba entonces había logrado animar materia muerta. Y no sorprende que la posibilidad de revivir a los muertos interesara de forma especial a alguien con el luctuoso historial de Mary Shelley, ¿no? Y el galvanismo, pensó ella, había dado pruebas de cosas semejantes.
¿Quién entre ustedes no se ha preguntado si los muertos podrían revivir? Gracias a un descubrimiento científico, el hombre está a punto de conquistar la mortalidad. Con esta rana y un arco eléctrico, demostraré cómo la estimulación muscular es posible a través de la electricidad. Damas y caballeros, permítanme presentarles el proceso del galvanismo.
Mary Shelley más tarde contaría que esa idea de la novela le sobrevino en sueños, ¿no? Posiblemente inducidos por esas conversaciones, ¿no?, que hemos destacado.
Sí, ella misma escribió: vi con los ojos cerrados, pero con una imagen mental muy clara, al pálido estudiante de artes maléficas arrodillado junto a la cosa que había logrado reunir. Vi la espantosa monstruosidad de un hombre allí tendida y luego, mediante el funcionamiento de alguna maquinaria poderosa, observé que mostraba signos de vida y se despertaba con los movimientos torpes de un ser medio vivo. Debía de ser horroroso, porque absolutamente horrorosos deberían ser todos los intentos humanos de imitar la fabulosa maquinaria del creador del mundo. Y lo que Mary, bajo esa premisa que planteó Byron, concibió inicialmente como un cuento corto, acabó convirtiéndose en su más célebre obra literaria, a caballo entre la novela gótica y el relato filosófico.
La pareja vuelve a Inglaterra en este punto de la historia, se instala en Bath y atención, porque otro escándalo, ¿no?, se cernía sobre la familia.
Sí, su hermanastra Claire estaba embarazada de Lord Byron y este, más allá de asumir la manutención de ese niño, no quiso saber nada más de la madre. Otro suceso luctuoso invadió entonces la vida de Mary. Su hermanastra mayor, Fanny, se suicidó. Y lo mismo hizo, un par de meses después, Harriet, la primera esposa de Percy y madre de sus otros dos hijos. Con el fin de reclamar con mayores opciones la custodia de aquellos dos niños, Mary y Percy se casaron, lo que además suavizó la relación de Mary con su padre, pero no impidió que la custodia le fuera denegada a Percy. Y para entonces, y aunque tenía su gran obra terminada, Mary había pasado un par de años peregrinando por diferentes editoriales en las que se encontró lo de siempre.
Oh, sí.
¿Cuántos años tienes, señorita Godwin?
Tengo 18.
Es realmente bastante joven.
Si soy lo suficientemente mayor para dar a luz, soy lo suficientemente mayor para escribir.
Curioso tema de discusión para una joven dama, ¿no diría? Y cuando esa joven dama resulta ser la esposa, la pareja del señor Shelley.
¿Está usted insinuando que la obra es de Percy Shelley?
Bueno, tal vez haya otras obras suyas con las que la pueda comparar.
Esta es mi historia. ¿Le pidió esto al señor Shelley cuando le presentó su primera obra? ¿O se guarda esta ofensa para las mujeres jóvenes? ¿Y si atreve a cuestionar nuestra capacidad para experimentar la pérdida, la muerte, la traición, las cuales están presentes en esta historia, en mi historia? Algo de lo que se habría percatado si hubiera empleado el tiempo en juzgar la obra en vez de juzgarme a mí.
Bueno, pues después de esa conversación, finalmente sí, se publica Frankenstein en 1818, pero atención, lo hace de forma anónima.
Lo hace de forma anónima con un prólogo de Percy Shelley y, para desesperación de Mary, todo el mundo dio por hecho, como este hombre, que el autor de aquella maravillosa obra era el poeta Percy Shelley, que únicamente, como digo, había escrito el prólogo, y hasta su segunda edición esa obra no se atribuiría a su legítima autora.
Bueno, tuvo que esperar a la segunda edición para... Uh-huh. Bueno, que su nombre se viese impreso, ¿no?, en la portada del libro. Las deudas, mientras tanto, siguen persiguiendo a esta familia, huyendo de los acreedores de Percy. Se mudan, por tanto, a Italia. ¿Qué tal les va allí?
Pues hubo de todo. Encontraron un gran estímulo creativo e intelectual para sus respectivos trabajos como escritores, pero hasta allí siguió también la muerte en su persistente acoso a Mary Shelley. En 1818, durante una estancia en Venecia, su segunda hija enfermó y murió. Y un año más tarde, estando en Roma, le ocurrió lo mismo a su tercer hijo. Y Mary se sumió en una honda y comprensible depresión que sacudió además los cimientos de su matrimonio, ya debilitado por esos escarceos constantes de Percy y también las aventuras que Mary, a su vez, mantuvo con hombres y mujeres de su círculo común, tratando sin éxito de llenar su vacío interior. Solo encontró consuelo en la escritura y, por supuesto, en el nacimiento de su cuarto hijo, Percy Florence, que fue el único que sobrevivió a su madre. La insistente muerte, no obstante, volvió a llamar a la puerta. En el verano de 1822, su sobrina, hija de Claire y Lord Byron, murió de tifus con solo 10 años. Meses después, ella misma sufrió un aborto que casi le costó la vida debido a las hemorragias. Y poco más tarde, Percy Shelley falleció ahogado cuando una fuerte tormenta le sorprendió junto a otros dos acompañantes durante una travesía en velero. Tenía solo 29 años, así que la muerte se cebó, pero a base de bien con Mary Shelley.
Se cebó y bien la muerte y los fallecimientos en torno a la figura de Mary Shelley desde el mismo nacimiento suyo, ¿no? Que supuso la muerte de su propia madre, de Mary Wollstonecraft. Decías, un año después de la muerte de Percy, Mary Shelley regresa a Inglaterra, donde se establece con su hijo. ¿Qué hace allí durante los siguientes años?
Se concentró en su carrera como escritora profesional y también como editora, en ayudar económicamente a su padre y en inmortalizar la figura de su marido, publicando sus poemas y ensayos o colaborando en la redacción de sus memorias. Su propio legado literario incluye, además de su más célebre obra, otras muchas publicaciones, como decíamos, por ejemplo, novelas como Matilda, Valperga, Perkin Warbeck, Lodore, Faulkner o El último hombre, obras de teatro, también libros de viajes, biografías de hombres y mujeres relevantes de la ciencia y la literatura o numerosos artículos publicados en revistas. Aunque siguió manteniendo esporádicas relaciones sentimentales y recibió también tentadoras propuestas de matrimonio, Mary Shelley no volvió a casarse nunca. Su prioridad fue siempre su trabajo como escritora y el bienestar de su hijo. Y es que, en palabras de la escritora Ángeles Caso, a los 25 años, cuando muchas mujeres apenas estaban comenzando con su vida adulta, Mary Shelley era huérfana, viuda y madre desolada, agarrada con uñas y dientes a su única criatura superviviente y autora de un libro legendario, una de las obras más tristes y pesimistas sobre la condición humana que se hayan escrito nunca.
Y nos vamos acercando al final de esta historia, la historia de Mary Shelley. Durante sus últimos años se enfrentó a los inconvenientes de su debilitada salud. ¿Cómo fueron esos últimos años de esta escritora?
Bueno, ya desde 1839 había sufrido constantes dolores de cabeza y parálisis puntuales en diferentes partes del cuerpo que a menudo le impedían realizar las dos actividades que más disfrutaba, que eran leer y escribir. Murió el 1 de febrero de 1851 a los 53 años, de lo que su médico diagnosticó como un tumor cerebral. Sus obras publicadas, sus diarios personales o sus cartas nos han permitido siquiera asomarnos a la mente de una mujer que, como su admirada madre, luchó por vivir como quería y que fue capaz de sobreponerse, como vemos, a durísimos golpes. En sus obras están presentes los asuntos que marcaron su existencia, como la relación entre padres e hijos, la relación entre hombres y mujeres, el sometimiento y la dependencia financiera a los que eran condenadas las mujeres de la época, la soledad, el abandono, la pérdida, la traición, la muerte, todo eso está presente sin ninguna duda en Frankenstein, pero Mary Shelley, como el propio Dr. Frankenstein, tampoco pudo proteger a sus seres queridos de la muerte.
En este episodio de Vivir para Contarlas, ya lo avanzamos, ¿eh? En anteriores ediciones que vamos a abordar la vida de Mary Shelley, que junto a su madre fueron las primeras de nuevos géneros, una en el feminismo moderno, Mary Wollstonecraft, y la otra en esa obra de ciencia ficción, ¿no? Que, bueno, pues supuso, abrió el camino a otras grandes obras en este, uh-huh, en este género, en el caso de Mary Shelley con Frankenstein, escrita con tan solo 18 años. Dos vidas muy apasionantes, muy ligadas, y que hemos destacado en diferentes episodios de Vivir para Contarlas. Eduardo, me haces que ricasco.
Suey.
Y nos escuchamos.
Hasta entonces,
Agur. Agur.